No sé si les pasó lo que a mí, pero en lo que estábamos leyendo este proverbio, pude identificar pues varias cosas que aquí la palabra marca como cosas que no nos conviene hacer, ¿verdad? No nos conviene hacer y da las razones por las que no nos conviene hacerlas. Y pues, la verdad, creo que es muy confrontador, ¿verdad? Es muy confrontador y eso es algo que debemos de siempre buscar en la palabra de Dios, ser confrontados y reaccionar ante esa confrontación. Así que yo les voy a pedir que me acompañen en oración. Bendito Padre, tu palabra, Señor, es verdad. A través de ella tú nos confrontas, nos haces ver lo alejados que estamos de ti. Tendemos, Señor, a identificarnos con lo bueno, pero también en tu gracia tú nos quieres mostrar todas aquellas cosas que están mal en nuestro corazón, que están mal en nuestra vida. Por eso es que venimos delante de ti pidiéndote perdón y clamando, Señor, por tu gracia y tu misericordia, reconociendo, Señor, que te hemos fallado y que no hay manera, Señor, de presentarnos justos delante de ti. Reconocemos tu sublime gracia a través de Jesucristo, mediante la cual tú nos haces justos. Gracias, Padre, por que no solamente nos muestras nuestros errores, nuestros pecados, sino que también nos muestras tu misericordia y tu amor a través de la redención que es en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Gracia y Paz. Hoy es domingo 14 de abril, estamos muy gozosos de estar otra vez reunidos para adorar en espíritu y en verdad a nuestro Señor, porque tales adoradores son los que busca, ¿verdad?, el Señor, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Vamos a dar oportunidad a que los niños pasen a sus clases, los niños de primaria y preescolar pueden pasar a sus respectivos salones. Y todos los demás, por favor, me acompañan en el Evangelio de Juan, al capítulo 7, capítulo 7 de Juan. Ya estamos ahí en Juan, el cuarto evangelio. Antes de ir al capítulo 7, que es en el que nos quedamos la vez anterior, quiero que me acompañen rápidamente al capítulo 20. Capítulo 20, y vamos a recordar cuál es el propósito por el cual Juan, el evangelista, escribe estas cosas. Nuevamente para el récord, hoy es domingo 14 de abril del 2013 y estamos estudiando el capítulo 7 de Juan. Entonces, Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, nos da a conocer el propósito por el cual Juan escribe este evangelio. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque nos permites tener acceso con libertad a ella. Y clamar para que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento y tengamos una actitud para escuchar lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Haz la obra, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo tenían la intención de acreditarlo como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero como acabamos de leer ahí, no solamente para que supieran quién era, sino para que creyendo tuvieran vida eterna. Estas se han escrito para que creáis. Sí, para que creáis. Pero no solamente para que creáis que Jesús es el Cristo, sino para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es que sus obras y su mensaje exigían una respuesta y la exigen el día de hoy. Y tristemente hemos visto que la respuesta de los oyentes por lo general no fue positiva. Por un lado, sus seguidores superficiales, aquellos que buscaban nada más satisfacer cierta curiosidad o recibir un beneficio de parte de él, se alejaban. Poco a poco se iban alejando de él y de sus enseñanzas. Y por otro lado, los líderes judíos, cada vez más enfurecidos en su contra, buscaban la manera de matarlo. Sin embargo, ante esta reacción, Jesús no le baja el volumen ni la intensidad a sus afirmaciones, sino por el contrario, la confrontación se volvía cada vez más directa. La semana pasada iniciamos el capítulo 7, viendo la triste realidad de que ni siquiera sus hermanos creían en él. Al menos no creían en él como el Hijo de Dios. Al igual que la mayoría de la gente, tenían una idea equivocada acerca de Jesús, debido principalmente a su desconocimiento de las Escrituras y a un corazón egoísta que solo buscaba su beneficio personal. Pero Jesús, siguiendo una agenda divina, no sube a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén junto con sus hermanos, como ellos le pedían: ven, vamos a la fiesta, para que de una vez te des a conocer, para que todos sepan quién eres, y a lo mejor ahí de una vez te proclamamos rey. Sino que se espera y de manera discreta acude cuando la fiesta ya había comenzado. Una vez ahí en Jerusalén, Jesús no permaneció escondido ahí entre la multitud, sino que se presenta en el templo donde los rabinos instruían. Y a pesar de la gran oposición que él enfrentaba, proclamaba sin temor la verdad acerca de su identidad y de su misión. Los líderes judíos hacían todo lo posible por desacreditarlo, a lo cual Jesús respondía no solo con argumentos contundentes de su autoridad celestial, sino acusándolos a ellos de su falsedad, de su hipocresía. Veremos en esta porción del capítulo 7, de los versículos 14 al 31, la fuente de la sabiduría de Jesús. ¿De dónde tenía él esta sabiduría? Veremos su fidelidad al Padre, que él buscaba únicamente darle la gloria a aquel que lo había enviado, y su firmeza para presentar su verdad. Veremos también la confrontación que hace a cada uno de los argumentos que presentan en su contra. Así que leamos ahí Juan 7, del 14 al 31. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Vemos ahí, como les decía, que Jesús no accede a la petición de sus hermanos de irse con ellos junto con toda la caravana hacia Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Pero a la mitad de la fiesta dice la escritura que subió a Jerusalén. Versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús hacía milagros, pero principalmente enseñaba. Y de aquí en adelante lo que va a hacer, principalmente va a ser enseñar. Juan no dice qué es lo que enseñaba, pero era evidente que su dominio de las escrituras y la manera de enseñarlas los tenía asombrados. En el versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Lo que les sorprendía no era tanto que Jesús pudiera citar algunas porciones de las escrituras. Muchos judíos desde chicos eran enseñados en las escrituras y se las aprendían. Lo que les sorprendía era el hecho de que pudiera dar un discurso tal y como lo hacían los rabís, y hasta mejor que ellos, sin haber asistido a una de las principales escuelas o los principales centros de estudios rabínicos de ese tiempo, o de haber estado bajo el discipulado de uno de los famosos rabís. Lo mismo pasó cerca de un año más tarde, ya no con Jesús, sino con Juan y con Pedro. En Hechos 4:13, cuando estaba Pedro ahí predicando, dice así, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Reconocieron entonces que el dominio de las Escrituras venía de haber pasado tiempo bajo la enseñanza de Jesús. Entonces, maravillados estos, decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y la expresión ahí, este, es un tanto peyorativa. ¿Sí? ¿Cómo sabe este, verdad? Este galileo, este provinciano, ¿cómo sabe? ¿Cómo tiene conocimiento? ¿Cómo es que este individuo inculto sabe tanto de las Sagradas Escrituras? Eso era lo que los tenía sorprendidos. Jesús les responde en el versículo 16 y les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no inventaba cosas, solo hablaba el mensaje que Dios le daba que dijese. Les asegura que su enseñanza viene de parte de Dios, de su Padre que lo había enviado. Su certificado no era de uno de esos centros de estudios rabínicos prestigiados, sino de la Universidad Celestial. En ese entonces era común que los maestros citaran a las autoridades bajo las cuales aprendían, pues esto les daba mayor credibilidad. Así también Jesús dejó claro que Él no era el autor del mensaje. Su origen no era terrenal, sino divino. Sus oyentes estaban cuestionando su competencia como maestro. Pero Él en respuesta cuestionaba la competencia de ellos como oyentes. En el versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? El asunto aquí es la voluntad. Él les contesta y les dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, cualquiera que desee hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, tendrá el discernimiento necesario para saber que las enseñanzas de Jesús son de Dios, de que sus palabras eran inspiradas, eran de Dios, procedían de Dios. Sus enseñanzas no solo están al alcance de los expertos en teología, sino de todo aquel creyente sincero. La persona con fe tendrá, o sabrá, más bien si la enseñanza es de Dios o si tan solo es de un humano procedente de Nazaret. ¿De dónde sabe él estas letras? ¿Sí? Lo conocemos, es hijo de un carpintero, como si el hijo de un carpintero no pudiera estudiar también, ¿verdad? Pero no vino a nuestras escuelas, entonces ellos cuestionaban realmente que lo que estuviera diciendo tuviera alguna validez. Cuando el Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro, el modelo de oración, hay una parte que dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? La conocemos. Y muchas veces oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. El decirlo es una cosa, pero creerlo es otra. En realidad la vida es una lucha de voluntades. La voluntad de Dios contra mi voluntad. ¿O no? Si no hubiera esa lucha, aquí habríamos puros santos. ¿Cierto? Pero día con día luchamos para hacer la voluntad de Dios. Para el incrédulo no es tanto una lucha, porque simplemente no desea hacer la voluntad de Dios. No toma en cuenta a Dios, no lo conoce, ni siquiera quiere conocerlo. La voluntad humana primero tiene que ser quebrantada antes de que desee hacer la voluntad de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Tenemos el caso de Nabucodonosor. Si me acompañan ahí en subir a Daniel, al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 4, Nabucodonosor llegó a ser el hombre más poderoso del mundo como rey, como soberano de Babilonia. Fue un hombre poderosísimo, al grado que se creía Dios mismo. Y Dios lo llevó al punto del quebrantamiento de su voluntad para reconocer, para que él realmente pudiera reconocer que no era soberano y que solo hay un Dios, el creador de todo cuanto existe y el que sustenta todo el universo. Vemos el desenlace ahí en el capítulo 4 de Daniel, versículos 31 en adelante. Desde el 30 voy a leer, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjense muy bien, con la fuerza de mi poder. ¿Y para gloria de quién? De mi majestad. ¡Wow! Más soberbio el hombre no podía ser. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, fíjense, esa es la clave, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ah, sí, te pones al tú por tú con Dios, le dice Dios a Nabucodonosor. ¿Crees que tú eres soberano? ¿Que es por tu poder que todo esto que tienes lo has logrado? Ah, vamos a ver. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. De estar bien arriba, a ser humillado hasta lo sumo. Versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. No, que no. ¿Quién era el soberano? ¿De quién era el poder? Su voluntad tuvo que ser quebrantada de una manera muy dura, muy drástica, Pero al final vuelve en sí, su razón le fue devuelta, dice. Y lo primero que hace es reconocer que él no era Dios, que había un Dios creador de todas las cosas y sustentador de todo el universo. Diferente la actitud, ¿verdad? Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Dios tiene que quebrantar primeramente nuestra voluntad para desear, ahora sí, que se haga su voluntad. Tiene que llevarnos de nuestra soberbia a una completa humillación para que Él sea el que se lleve la gloria. Y sí, el creyente reconoce que es soberano. Sin embargo, lucha, como decía, en su carne día a día por no usurpar esa posición. Las epístolas que están en el Nuevo Testamento son cartas dirigidas a los cristianos con la intención de recordarles el Evangelio, de recordarnos a todos nosotros el Evangelio. Y en base a él, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si en el momento de la conversión fuéramos completamente transformados, no habría necesidad de que Dios nos estuviera recordando quién es Él. ¿Qué es lo que nos ha dado en Cristo? ¿Y cómo podemos actuar en función de lo que somos y de lo que tenemos en Él? Por medio del apóstol Pedro, nos dice en 2 de Pedro 1, precisamente nos recuerda estas cosas. Segunda Pedro 1, ahí del versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? Todas las cosas, ¿verdad?, que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de Cristo. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y habla ahí enseguida de lo que debemos hacer nosotros a la luz de esto que Dios nos ha dado en Cristo. Y en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sí. Otra vez, el Evangelio. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sí? Me encanta cómo dice aquí, no les voy a dejar de recordar. ¿Qué cosas? Lo que Cristo ha hecho. Lo que tenemos en Cristo, todo lo necesario para la vida piadosa. Jesús, en perfecta obediencia, hacía la voluntad de Dios. Lo dijo una y otra vez, lo hemos estado viendo a través del Evangelio de Juan. Su deseo, su compromiso, su determinación era hacer la voluntad de Dios. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero no solo lo dijo, lo hizo. Y lo hizo culminando en su entrega en sacrificio por los pecadores. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no buscaba su propia gloria, sino la gloria de su Padre. Y vemos ahí su fidelidad, su gran fidelidad, porque no venía a ser su voluntad, venía a ser la voluntad del Padre que lo había enviado. En el versículo 18, regresando a Juan capítulo 7, les dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En su inquebrantable fidelidad, Jesús siempre buscaba la gloria de su Padre. A diferencia de los fariseos que buscaban proyectarse ellos mismos. Y él dirige la atención a la palabra de Dios. ¿Cómo identificamos a un verdadero maestro? Jesús lo está diciendo. En primer lugar, enseña la palabra de Dios y no sus experiencias, aventuras y alegorías. El que predica un mensaje que él mismo ha creado busca promocionarse y lo hace para su beneficio. Pero aquel cuya preocupación es el interés del que le envió es diferente. Busca que el crédito se lo lleve aquel quien lo ha enviado. Entonces, enseña la palabra de Dios. Y en segundo lugar, no busca su propia gloria, sino la del que lo envió. Y en el caso de Jesús, deja bien claro que tanto él como su mensaje vienen de parte de Dios. El que busca la gloria de Dios es verdadero, dice Jesús. Y es interesante que no dice que él dice la verdad, sino que él es la verdad, como ya lo sabemos. Y porque él es la verdad, no hay injusticia en él. Y al decir esto, estaba estableciendo un contraste entre él y los judíos. En ellos sí había injusticia. ¿Por qué? Porque no buscaban la gloria de Dios, sino la suya propia. Deseaban obtener la alabanza del pueblo. Y es por eso que Jesús ahí en Mateo dice que hacían cosas para ser vistos por los hombres. Cuando decía, cuando ores, no ores como los escribas y fariseos. Que lo hacen así abiertamente para ser vistos por los hombres. Ellos, decía, ya tienen su recompensa. Cuando ayunes, no lo hagas así a la vista de todo mundo. Porque al hacerlo, ya tienes tu recompensa. Eso es lo que buscabas, que te vieran. Ya tienes tu recompensa. ¿Sí? Y eso es lo que ellos hacían y Jesús los acusa por eso. Se cumplía su deseo. Una vez que lo hacían y que eran vistos, eran alabados, ¡oh, maestro! Les encantaba que les dijeran eso. Jesús los acusa y les dice, me quieren matar. Me quieren matar porque no son capaces de reconocer que yo soy de Dios que soy el verdadero. Son injustos ya que ni siquiera ustedes cumplen la ley. En el versículo 19 le dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Ay, ay, ay. Recuerden, Jesús está hablando en el templo abiertamente. Y en su fidelidad al mensaje de Dios, confronta también a aquellos que lo acusaban y lo querían matar. Los judíos se jactaban de que ellos eran los que habían recibido la ley. Pero Jesús deja bien claro que hay una diferencia entre recibir la ley y cumplirla, entre conocer la ley y cumplirla, entre conocer la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios, que no es para adorno o para presumir que sabemos, sino para ponerla por obra. Y ninguno la cumple, les dice. Ninguno. Por si acaso alguien pensaba que la podía cumplir, pues más enfurecidos, me imagino. O sea, de por sí ya lo traían. En su carta a los romanos, Pablo habla de manera directa y confrontadora con respecto a este asunto. En el capítulo 2 de Romanos, ahí a partir del versículo 17, podemos leer lo siguiente. Romanos 2:17 dice, he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Podrán jactarse, dice. De hecho, se jactan de conocer la verdad, de poseer la verdad. Pero sus hechos demuestran lo contrario. Querían matar a Jesús, pasando por alto el mandamiento que dice, no matarás. ¿A qué hora se les olvidó eso? Se enfurecen en contra de Jesús porque sana a un paralítico en sábado, pero ellos lo quieren matar. Y ninguno de vosotros cumple la ley, les dice, por eso les dice. Claro que esto provocó todavía una mayor furia en los judíos. Versículo 20, y se respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Aquí la multitud, recuerden que había una fiesta donde venían judíos de muchas partes a celebrar la fiesta. Había una gran multitud que no eran necesariamente locales. Y dentro de esa multitud había muchos que ni siquiera entendían que realmente querían matar a Jesús, que los judíos andaban tras él. Así que ellos dicen, ¿estás loco? ¿Quién te quiere matar? Lo empiezan a etiquetar como un loco, poseído por un demonio. ¿Tienes demonio? Le dicen. Eres un demonio. Eres un paranoico con delirios de grandeza. ¿Crees que todo el mundo te está persiguiendo para matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Le refiere el milagro que había hecho ahí anteriormente en Jerusalén de la sanidad de aquel cojo, del paralítico, que precisamente ese hecho fue el que desató la persecución de los judíos en su contra, porque lo había hecho en sábado. Y le recuerda el asombro ante aquel milagro, pero no es un asombro que reconoce al autor del milagro, como decir, ¡ay, wow! Este ha de ser el Mesías porque hizo este milagro. No, es un asombro porque hizo eso desafiando la autoridad de los judíos. Y Jesús les dice en el versículo 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. A propósito de ese evento, de que me acusan de haber sanado al paralítico en día de reposo, quiero recordarles algo. Los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, les dieron el rito de la circuncisión como muestra del pacto. No fue Moisés, pero Moisés lo validó. Versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Si hubieran entendido el verdadero motivo por el cual se instituyó el día de reposo y por el cual se instituyó la circuncisión, no hubieran estado molestos porque sanó al paralítico en sábado. No estaba transgrediendo la ley, sino cumpliéndola en el sentido más profundo. Era lo mismo que los judíos hacían cuando se veían en la situación de tener que cumplir el rito de la circuncisión. Todo varón tenía que ser circuncidado al octavo día de haber nacido. Y si caía en sábado, de todas maneras lo hacían, pasando por encima del día de reposo, con tal de cumplir la ordenanza de circuncidar a todo varón. Entonces, ellos mismos, desde su punto de vista, podrían estar quebrantando el día de reposo y no consideraban que lo estuvieran haciendo. Hacían una excepción, por decirlo así, del trabajo en el día de reposo porque era más importante cumplir con ese rito. Entonces entendían a su conveniencia también el espíritu de la ley. Y sin embargo a él lo acusaban por haber sanado a un paralítico que lleva 38 años así. Y por eso Jesús les dice, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Si sus enemigos hubieran entendido las implicaciones de que la circuncisión podía realizarse en el día de reposo, habrían entendido que las acciones de misericordia, como las que él había hecho, no solamente estaban permitidas, sino que era una obligación. A través del profeta Oseas, Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia tiene que estar por encima de cualquier sacrificio que podamos hacer. Si dejaran de juzgar superficialmente, entonces entenderían lo que Dios les estaba pidiendo. En el versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con el justo juicio. Dejen de juzgar superficialmente, les dice Jesús. Por eso no entienden. Les llama a corregir esa actitud. Y no es una sugerencia, es imperativo. Dejen de juzgar. Sus deducciones partían de una manera incorrecta de interpretar el Antiguo Testamento. Y no se daban cuenta que jamás habían podido cumplir la ley. Jamás. Nadie la cumple. Ninguno de ustedes les dijo: cumple la ley. ¿De qué se jactan? Nadie la podía cumplir. Pero la ley apuntaba precisamente a la necesidad de un Salvador. Pablo dice en Gálatas 3:24 que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Por medio de la ley nos damos cuenta de nuestra condición. Porque cuando dice no codiciarás, somos confrontados con nuestra realidad de que hemos codiciado. Ellos perdían de vista la verdadera razón por la cual Dios enviaría al Mesías. Y por eso no reconocían a Jesús como el Cristo. Si se acercaran a la voluntad de Dios con verdadera fe, serían capaces de discernir que Jesús no era un loco que se la pasaba quebrantando las ordenanzas de los judíos, sino aquel en quien tanto el sábado cómo la circuncisión se cumplían. Él es el reposo. Él es la circuncisión. Jesús demanda tener discernimiento teológico y moral en el contexto de querer hacer la voluntad de Dios. Claramente dice que debían juzgarlo con justo juicio. No dice que no lo juzguen. Todo lo contrario, juzguen con justo juicio y no según las malas interpretaciones que hacían sobre él y sus obras. Por eso andaban bien perdidos, porque confiaban más en su autojusticia que en su necesidad de un redentor. No alcanzaban a ver su condición. Debían considerar primero si lo que decía era cierto. Y en base a eso determinar si era el Mesías o no. Erráis, les dijo en otra ocasión, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí Jesús no habla de juzgar a la gente. Este versículo no habla de juzgar a la gente, sino de discernir si es o no de Dios. Aquí los judíos no podían ver el verdadero Mesías porque se quedaban en la superficie, en creer que por cumplir la ley podían estar en comunión con Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos, es una obligación, juzgar con justo juicio. ¿Cómo vamos a saber si lo que se enseña es verdad o no? Yendo a la palabra de Dios. con fe, con el deseo, como ya vimos anteriormente, de querer hacer la voluntad de Dios. Porque si voy a la palabra de Dios para encontrar una justificación para mis actos y decisiones, bueno, los voy a encontrar. Pero si voy a ella con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, Dios me va a dar el entendimiento necesario para comprenderla y para llevar a cabo. Y eso me va a dar todavía más luz, y así sucesivamente. Decían entonces, versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Mientras que la mayoría de los visitantes, de los peregrinos que estaban ahí, eran ajenos a las intenciones de los líderes de judíos de matar a Jesús, los devotos de Jerusalén sabían acerca de esas maquinaciones. Así es que les extraña que Jesús hablara en público y que no lo detuvieran. ¿Por qué no hacían algo al respecto? ¿Por qué no lo increpaban o lo detenían? ¿Sería acaso que finalmente reconocieron que Jesús era el Cristo? Y si recuerdan la semana pasada que había opiniones encontradas, pero tenían temor a los líderes, ¿verdad? A los judíos, por eso no expresaban su opinión. Estaban esperando que ellos dieran un dictamen, que lo sabelo todo, dieran un dictamen y dijeran, sí es el Cristo o no, no es el Cristo, para entonces ellos formar su opinión. Entonces aquí llegan a una conclusión, porque como no actuaban en contra de él, lo ven que está predicando ahí en el templo, y no actuaban, dicen, ah, pues seguramente ya llegaron a una decisión, y ya concluyeron que sí es el Cristo, habla públicamente. Pero la estructura de la pregunta que hacen aquí, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Exige una respuesta negativa. Y vemos en el versículo 27 la comprobación de esto. Pero este, otra vez, este, ¿sí? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, el verdadero, nadie sabrá de dónde sea. Y esta es una de las tres respuestas populares acerca del origen del Mesías que menciona en este capítulo. ¿Sí? Nadie va a saber de dónde venga el Cristo. No es cierto. La Escritura dice a través del profeta Miqueas que el Cristo vendría, nacería en Belén. Entonces, algunos sabían eso, otros pensaban que iba a llegar de repente, así, sin previo aviso, y que no iba a tener ningún origen terrenal. Las opiniones estaban divididas. Algunos sostenían, ¿verdad?, que llegaría, como les dije, así de repente. Por eso decían que sabían de dónde era, creían saber su origen, pero en realidad no habían investigado a fondo su verdadero lugar de nacimiento. Ellos creían, aseguraban que era de Galilea, que era de Nazaret. De hecho, le llamaban Jesús el Nazareno, que ahí vivió la mayor parte de su tiempo, en Galilea, entre Nazaret y Capernaum. Pero nació en Belén, que está en Judea. Pero no investigaban, se quedaban así en la superficie. Por eso decían, ¿de Galilea puede venir algo bueno? Y en lugar de especular sobre las cosas y ser presa de la incertidumbre, lo que ellos debieron hacer es conocer la verdad. No querían conocer la verdad. Y esa es la triste realidad de muchas iglesias el día de hoy, que hay gran ignorancia y se crean tantas opiniones e ideas por tomar a la ligera la palabra de Dios y no consultarla en todo su consejo. de manera que la doctrina se establezca en base a todo el consejo de Dios. La famosa acusación de Dios a Israel por medio del profeta Oseas describe muy bien la condición del pueblo que dice conocer a Dios, pero en realidad no lo conoce. Ahí en Oseas 4:6, cuando le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y es precisamente con lo que Jesús los confronta enseguida, los versículos 28 y 29. Y vemos aquí la firmeza del Señor Jesús. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Dicen conocerme. Dicen saber cuál es mi origen. Y el comentario de Jesús es irónico. Decían conocerlo, pero estaban muy lejos de saber su verdadero origen. Ya muchas veces les había dicho de dónde venía. Vengo de Dios. Dios me envió. No vengo de mí mismo. Además, las evidencias eran contundentes. Pero seguían sin creer. Y seguían sin creer porque no conocían al Dios verdadero, al Dios que ellos mismos profesaban creer en Él y conocerlo. Esta acusación fue algo devastador. Y fue una fuerte, pero fuerte reprensión a los líderes judíos. Aun cuando habían dedicado su vida al estudio del Antiguo Testamento y se enorgullecían de ello, desconocían en realidad a Dios. Su preocupación por los aspectos insignificantes, menores, y su alta devoción por las tradiciones rabínicas los había hecho ciegos al conocimiento verdadero de Dios. Cuelan, decía Jesús, el mosquito, pero se tragan lo más grande. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron dónde está Dios, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Una fuerte acusación de Dios a los líderes de Israel. Tenían la ley y no me conocieron. Y aquí podemos ver un principio importantísimo. A Dios lo conocemos a través de las Escrituras, ¿sí o no? A Dios lo conocemos a través de las Escrituras, no a través de nuestra imaginación. Dios se ha revelado en su palabra, y es en su palabra que nosotros podemos conocer a Dios. Pero conocer las Escrituras no significa que conozcamos a Dios. ¿Sí me explico? A Dios lo conocemos a través de las Escrituras, pero yo me puedo saber de memoria las Escrituras y no conocer a Dios, como sucedía en este caso. Jesús los acusa de ser ciegos, guías de ciegos, que hacían a sus seguidores el doble de hijos del infierno de lo que ellos eran. Jesús los denuncia como hipócritas, y no en menos de una ocasión, en muchas ocasiones. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me oran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí les dice que si él, que él más bien sí conocía al Padre, puesto que había sido enviado por él, y puesto que para ellos esto era una blasfemia, se enfurecieron más. Y el versículo 30 nuevamente dice, entonces procuraban matarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¡Qué atrevimiento de Jesús de decir, de afirmar que había sido enviado por el Padre para cumplir su propósito! Es por ello que procuraban arrestarlo, pero increíblemente no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque no había llegado su tiempo. Como soberano, Dios está por encima de todo y nada puede alterar sus planes. El tiempo de la muerte de Jesús no había llegado y nada ni nadie podía modificar eso. Más adelante en el versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sí? Todos estaban así esperando el momento de atraparlo, pero no podían. Una protección divina estaba sobre él. Jesús moriría en el tiempo y de la manera señalada. Y nada, ni nadie cambiaría este decreto divino. Eso no quiere decir que Jesús no se conduciera con prudencia, como ya vimos. Él se conducía con prudencia, pero sabía que no le podían hacer nada hasta que él mismo entregaría su vida. Así también nosotros debemos conducirnos con prudencia, pero sin temor a la muerte, ya que viviremos hasta el día determinado por Dios, ni más ni menos. Las afirmaciones exaltadas de Jesús forzaban una decisión en las personas. Y el resultado que empezó a darse es que había una gran división. Algunos creían, otros no. Los líderes se enfurecían más en contra de él. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Y nuevamente, la manera en que está planteada la pregunta espera una respuesta negativa. ¿Acaso cuando venga el Cristo hará más señales que éste? Ya las hemos visto, las señales. La respuesta es no. Y como no es posible, entonces éste debe ser el Mesías. Esta es la conclusión que algunos sacaban. Se empezaban a convencer que Jesús era en verdad el Mesías por los milagros que hacía. Y esto, aunque no es lo más recomendable, es mejor que el rechazo total. Esto no era como para cantar victoria, decir, bueno, por fin, mucha gente está creyendo. Lo que veremos más adelante nos indica que no fue así. En la mayoría fue una fe superficial, nada más. Un convencimiento de que, pues, por las cosas que hace, yo creo que sí es el Mesías. Pero como les dije anteriormente, el conocer a Dios no significa saber de Él. Las señales tenían el propósito de acreditar a Jesús como el Cristo. Y lo estaban acreditando de cierta manera. Muchos lo rechazaban. Pero el solo convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios no es suficiente. Es necesario poner la fe en Él para salvación. Lo leímos al principio, ahí en Juan 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No es suficiente conocer de Dios. No es suficiente saber que hace milagros o atestiguar sus milagros. No, no es suficiente. Lo que es necesario es lo que Jesús mismo dijo en Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ya lo vimos, ya lo comentamos aquí. Es necesario comer su carne, beber su sangre, es decir, recibirlo y poner toda la fe en Él como el Salvador, para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. No basta reconocerlo como el Hijo de Dios, es poner la fe en Él como el Salvador, como mi Salvador. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Bendito Padre, tú eres grande y poderoso, santo, justo, misericordioso. Eres fiel, Señor. Gracias. Yo te pido en esta tarde que tu palabra encuentre corazones preparados por ti y que rinda mucho, pero mucho fruto. Que hoy, Señor, haya salvación. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que muchos puedan venir a tu conocimiento a través de la fe en tu Hijo amado, en el Salvador. Trae, Señor, arrepentimiento. Una convicción plena de pecado. Una visión de tu santidad y nuestra incapacidad para acercarnos a ti, a no ser por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Es muy importante tener en cuenta que a la luz de esta escritura, el verdadero siervo de Dios no busca su propia gloria. ¿Sí? El verdadero siervo de Dios busca la gloria de Dios. No se proyecta a sí mismo, sino que desea darle la gloria a Dios. Y está consciente de sus fallas y mantiene una actitud humilde. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, fíjense bien, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor abunde con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.